Ministro de Trabajo, a propósito del tema del día y de la confusión que se ha creado con este tema del salario mínimo, de inflación, sobre todo del costo de vida en los productos de la canasta familiar. Ministro Lucho Garzón, gracias por atendernos y primero que todo desearle un buen descanso y un muy, pero muy feliz 2016.
Muchas gracias, Julio. Bueno, lo cierto es que uno asume una responsabilidad en manejo de salario o fijación de salario mínimo, y el gobierno sí lo asumió, pero trabaja varios componentes. Uno, una productividad menos 0.5. Había sucedido hace unos años, pero ese caso particular de una productividad negativa, que es uno de los tres elementos para la fijación de salario, evidentemente genera una situación difícil. Dos, la porción de participación del ingreso de los trabajadores en la economía nacional. Y tres, el tema de la inflación causada. Sobre inflación causada hay un debate que a mí me parece pertinente hoy, y por eso no impugno para nada que piensan que hay que demandar el decreto, que hay que llevarlo en la Corte Constitucional, porque la inflación siempre se establece la valoración sobre el promedio, es decir, histórica y constitucionalmente así se ha manejado. En este caso podría decir uno, 6.77, y la fijación fue del 7, la fijación promedio es válida. Pero como usted lo ha demostrado y como todo el mundo lo ha demostrado, la población más afectada por efecto del costo de vida de la población de más bajos ingresos. Y esto sugiere revisar esa política, porque pues estamos ante una situación legal pero injusta. Injusta porque por lo menos todos los trabajadores del Estado, incluyendo funcionarios del gobierno, incluyendo senadores, incluyendo parlamentarios, incluyendo magistrados, todos vamos a recibir o van a recibir, depende de cómo sea la cosa. Lo cierto es que 6.77 más un punto de inflación. O sea, ese salario va a quedar en 7.77, mientras que el salario mínimo en 7. Por eso me parece pertinente y prudente, pero nosotros no podíamos variar más allá de sacar, como dijimos con el presidente, un salario que no fue concertado y ponerlo en el 7, o sea, 2.3 por efecto de la inflación causada. Ese es básicamente lo que hay, y creo que hoy lo que el debate es válido, pero también vamos a ver, escuchar estas demandas, a mirar esas demandas que se van a enfrentar. Hoy me reuniré con Roberto Gómez, siendo mi descanso para el tema de conversar con él. Miraremos también los que están proponiendo una revisión, pero en este momento yo no me quiero comprometer absolutamente con nada más allá de decir, hombre, hemos hecho en medio de esas circunstancias el aumento sobre la variable que le he señalado, que es el promedio y no el de más bajos ingresos, que es lo que define la Constitución.
Señor ministro, usted habla de revisar. A mí me da la impresión, y de también atender unas demandas.
Le digo, no estoy planteando revisión. Están planteando revisión otros. Las centrales sindicales están planteando revisión constitucional, gente que va a presentar demanda. Pero yo no estoy hablando de revisión porque en este momento lo que hemos hecho es un aumento muy, muy, muy pequeño por encima de inflación causada, pero al fin y al cabo es lo que dice y recomienda la regla de juego en materia constitucional.
Pero, ministro, cuando usted estuvo en las reuniones de salario mínimo, ¿ustedes ahí tenían la proyección de esta inflación, más o menos?
No, teníamos una inflación de 6.33 en noviembre 30, que es la que siempre ha bajado sobre noviembre 30. El Banco de la República dijo que se iba a mover en 6.5. El Ministerio de Hacienda planteó 6.5 siempre. Y cuando planteamos el decreto 7, cuando hicimos el esfuerzo de la concertación, dijimos es posible que suba 7 si fuera concertado, pero ya hubo dos elementos que jugaron enormemente, o tres elementos que fueron fundamentales. Es decir, cómo sumamos unos acuerdos que no se han cumplido, pero que se les ha ofrecido que lo hagamos de manera gradual, como el tema de las horas extras, los sindicatos dicen, no, es todo o nada, cómo hacemos gradual el tema de los 12.4, o sea, bajarle a los pensionados, pero los sindicatos decían, tiene que ser el menor tiempo posible, o sea, en enero de 2017, Hacienda ha dicho que no está en condiciones de comprometerse una decisión de esas para bajar eso, y la formalización en los trabajadores del Estado, sobre todo en volver estable sus trabajos como consecuencia de lo que se llama una nómina informal. Entonces esos elementos fueron fundamentales, hubiéramos podido llegar concertados, pero se condicionaron a otros elementos y creo que concertados no podíamos llegar. Y el decreto lo que hace es, básicamente, pues, ya al no haber acuerdos, pues lo que hay es un aumento sobre la inflación promedio. Pero el cálculo de la inflación promedio era esa. Ahora, por debajo, vuelvo y le digo, sí no estaba calculado porque como la norma no establece desde el punto de vista institucional que la miremos solamente desde la mirada más baja, sino la mirada promedio, eso afecta sustancialmente la solución.
Pues, ministro Juan Pablo Calvás, ayer se anticipaba a esta discusión diciendo, pues, que el ministro diga algo. Juan Pablo, ahí tiene el ministro.
Muchas gracias, señor ministro. Y pues yo sí quisiera preguntarle a usted, como antiguo representante de las centrales obreras en estas negociaciones del salario mínimo y hoy como ministro de Trabajo, ¿usted no cree que desde el principio se debería partir en estas negociaciones o en estos cálculos pensando en la gente que está más abajo, en las bases, en los que sí reciben el salario mínimo? Porque sí resulta muy práctico hacer unos cálculos para el promedio, o que se ve jalonado por aquellos que ganan más. Pero es que son muchos los que ganan el salario mínimo, y no se compadece con ellos el hecho de que se haga un cálculo por el promedio y no por los que ganan menos, ¿no le parece?
Usted tiene toda la razón. Es decir, yo hoy lo señalé, yo conocí un proyecto de Juan Lozano como senador, no era yo ministro. A mí me pareció pertinente y prudente, entendí que ese proyecto tenía, cuando era el senador, el aval del presidente Santos. Yo pienso que hay que volverlo a reiterar, porque además, usted tiene toda la razón, el ritual no puede seguir siendo el mismo. Es decir, si uno se sienta a negociar sobre productividad, si uno se sienta a negociar sobre ingresos en general de los trabajadores sin discriminar, ¿quiénes son los más afectados? Y si uno solamente define es cómo controlar la inflación sobre la base que sea más alta, pues la comisión de concertación sobra. Pero evidentemente usted tiene razón, pero le estoy hablando aquí como persona, claro, como ministro, le diría yo. En medio de eso, el gobierno está jugando con todo lo que constitucionalmente le da como instrumento, como herramienta. Y en ese sentido, las herramientas son las que yo pues señalé al comienzo, cuando Julio me abordaba sobre el tema de cuáles son los factores con que usted negocia, cuáles son los factores con que usted apuesta. En este momento tenemos una situación particular. El Banco de la República, para dar un ejemplo, el Banco de la República dijo 3% de inflación para el 2015. Y no, llegamos al 6.77%. Hoy dice, para que nosotros podamos cumplir con metas de control de inflación y no lleguemos a hacer el caso de los argentinos o en el caso de los venezolanos, nosotros tenemos que controlar la inflación, y la controlar de la inflación tiene que estar muy ligado al tema de manejar variables salario mínimo que no generen riesgos hiperinflacionados.
Claro, pero fíjese, ministro, que tuvimos que
yo
llegar.
Yo le vuelvo y le digo a usted, tiene toda la razón, pero eso no se hace porque uno tenga la voluntad, porque una regla de juego también, claro, no puede modificar. No estoy defendiendo aquí al Banco de la República, estoy diciendo,
sí, pero ministro,
aquí, entre otros factores.
Pero es que, ministro, lo que también nos sorprende, perdóneme, ministro, es que lo que también nos sorprende es que, pues, usted en esa cartera tiene la posibilidad de cambiar esto, y lo pudo haber hecho el año anterior, que usted ya lleva más de un año en el Ministerio de Trabajo.
No, pero
podría haber hecho otras cosas por los trabajadores, pero tiene que darse la crisis del salario mínimo, que termina perdiendo por la inflación, para que entonces ahí sí salgamos a tomar medidas. ¿Qué es lo que está pasando y por qué no se pudo anticipar usted
año,
a esto?
El año pasado fue diferente. El año pasado usted encuentra una inflación de 3.36 en promedio y 4.6. Es decir, hay momentos en que puede servir una fórmula u otra, no. Yo, usted tiene toda la razón en señalar que nosotros tenemos que mirar la población más frágil y vulnerable. Esta se dio por unas circunstancias particulares. La inflación en los últimos tres meses en sectores por efecto de alimentos, ya sea el fenómeno del niño, ya sea el tema de la tendencia a la importación de alimentos, etcétera, pues se subió increíblemente el tema alimentario. Y en ese sentido, lo que hay ahí es una situación circunstancial, como usted lo ha visto.
Pero es una circunstancia, ministro, que se veía venir desde julio. Ministro, pero es que desde julio del año pasado se estaba hablando de esto. O sea, esto no fue hoy ni de diciembre.
Perdón, bueno, está hablar, yo hablo esto.
Sí, señor.
¿Sigo?
Sí, continúe, ministro.
Ah, bueno, entonces en eso no, yo estoy de acuerdo con ustedes. Es decir, hay que trabajar por estos temas de bajar, pero en este caso particular, lo que sucedió. El doctor Pablo es ni más ni menos que los tres meses últimos se descompuso todo el tema inflacionario por efecto de la alimentación, y entonces evidentemente pues presentar un proyecto de ley a final de año para decir eso lo vamos a corregir, no que el
ministro.
Pero bueno, eso usted lo valora y eso es lo que hemos tenido que hacer en medio de esas circunstancias, pero el gobierno lo ha jugado en el marco de la inflación promedio 6.77, con un aumento del 7. Con aumentos anteriores en años, en donde el poder adquisitivo se mejoraba, pero evidentemente aquí sale un damnificado. Y eso sale un damnificado porque es en medio de la recesión, donde digo justo e ilegal. Todos los trabajadores del Estado vamos a recibir un precio de inflación causada. Tenía 6.77 y subiera 7.77.
Ministro.
Eso es injusto, pero es legal. Eso es una discusión que evidentemente hay que...
Oyendo esta mañana a usted, a economistas que han pasado por aquí, pues la lógica lleva a pensar que si se va a hacer un cambio en la fórmula para calcular ese salario, el aumento del salario mínimo, pues debería ser prorrateado según cómo la inflación afecte a cada sector de la ciudadanía, según el porcentaje en la distribución de sus gastos. Eso es viable. Yo supondría que el ministerio ya tendría que tener un estudio, unos cálculos que le indiquen si eso es viable, aunque sea discutirlo o no.
Pues nosotros señalamos en este momento que, y lo he señalado así, que ojalá el salario mínimo no esté agarrado a otras cosas, por lo menos aquí, que los peajes suben de acuerdo a la proporción, que los arrendamientos suben de acuerdo al salario mínimo, es decir, eso está relacionado con otros factores que de una u otra manera alteran o no alteran la economía, pues evidentemente tiene una dificultad. Y yo he señalado, creo que llegó el momento y sea quien sea que lo haga en las circunstancias que lo haga, lo cierto es que sí hay que mirar con mucho más detenimiento es cada cosa que afecta cómo es, y en lugar de estar diciendo todo esto afecta a la economía, porque cada uno entonces tiene una...
Pero el ministerio tiene usted unos cálculos, ministro.
Los peajes me sube todo lo que significa arrendamientos, etcétera.
Ministro.
Si sube el salario mínimo, entonces genera desempleo por efecto del costo
sí,
de la nómina.
Pero mi pregunta, ministro...
Mínimo, la República dice, oiga, pero ojo con que nosotros no vamos a contar una hiperinflación que después no la volvemos a la década de los 70 o...
Ministro, déjame lo interrumpo porque la pregunta
por eso,
puntual...
Eso toca desligarlo, como usted lo ha señalado, en relación a la población muy concreta.
Claro, pero mi pregunta es si el ministerio ya tiene unos cálculos sobre esa viabilidad o si habría que empezar de cero a hacer esos cálculos, si eso es factible.
No, lo que hemos hecho nosotros en esta etapa, precisamente por la experiencia que tenemos acá, nos sirvió para otros momentos, pero para este en particular, donde se afecta a la población, nos está mostrando que es injusto lo que hay, es legal lo que firmamos, pero es injusto para las poblaciones más frágiles. Entonces, en ese sentido, yo lo que hemos hecho es no, lo que hemos estudiado en el ministerio es no hagamos lo posible por incidir en el gobierno y en todos los factores para que esto no sea un condicionante para otras situaciones, porque si no, entonces lo que estamos discutiendo es un salario mínimo en relación con toda la economía, pero no un salario mínimo con relación a la gente más frágil.
Bueno, ministro, le cambio el tema y quiero hablar puntualmente de su gestión ante el Ministerio de Trabajo, de las promesas que se hicieron en la campaña del presidente Santos hace ya año y medio. Una de ellas directamente vinculada con su despacho, y es el de tratar de devolverle la lógica a las horas extras nocturnas en Colombia, porque este es el país en donde la noche arranca a las 10 de la noche y no a las 7 o a las 6 de la tarde. ¿En qué va ese proyecto de ley? Seguimos esperándolo, ministro, y creo que eso es algo que está en sus manos, en las de nadie más.
Así es. Y eso, por eso nosotros les propusimos hacerlo gradualmente. El gobierno está dispuesto a la gradualidad, pero siempre y cuando sea concertado, porque nosotros corremos el riesgo de que presentamos un proyecto que no le guste absolutamente a nadie. En el caso de los empresarios han dicho ni un minuto, ni una hora. Y en el caso de los sindicatos han dicho todo o nada. Y en ese sentido, si el gobierno se comprometió, así es, repito, sí, el gobierno se comprometió. Y por eso hemos hablado de gradualidad. Gradualidad son 2 horas para regresar de 10 a 8, o sea, las 2 horas esas. Y ir gradualmente en la medida en que la economía mejore, en que no pongamos en riesgo claro. factores de empleo, etcétera, pero, jugar con eso.
Pero, ministro, pero la fecha es para cuándo.
Con ellos.
¿Pero para cuándo, ministro?
No, que ese es un proyecto que no presentamos nosotros, sino tiene que ser concertado. Entonces, por eso estoy diciendo, no solamente depende del ministro de Trabajo, que ya les dijo cuál es la línea, cuál es la decisión, 2 horas. Y entonces ellos han dicho, no nos sirve 2 horas. Nos sirve, en el caso de los sindicatos, recuperar las 4 horas de 6 a 10, los dominicales y los festivos. Si no, no, reversar todas las 7.89. Y en el segundo, los empresarios han dicho absolutamente no. Por eso no se presentó proyecto, porque la obligación que nosotros tenemos es un proyecto concertado.
Claro, pero ministro, yo me pregunto, ¿usted como ministro del Trabajo representa a los trabajadores o representa a los empresarios?
Represento a los dos. El ministro del Trabajo hoy no puede hacer un discurso antiempresarial, ni va a hacer un discurso panfletario antiempresarial, pero también representamos a los trabajadores. Y los trabajadores, cuando uno encuentra una de las responsabilidades en la cartera, es precisamente manejar niveles de empleabilidad y tener un indicador de 7.3, un solo dígito, por cuenta del gobierno nacional, por cuenta del presidente, por cuenta de las iniciativas que se han venido manejando, nos parece bien. 2, presentar un proyecto de ley juvenil para revisar la ley del primer empleo, en donde la libreta militar no sea un condicionante, es hablar de los trabajadores. 3, trabajar en el SENA porque la pertinencia sea aún mucho mayor en materia de empleabilidad. Es decir, nosotros en el 2010 de cada 100 aprendices entraban a trabajar 35, hoy estamos en 60, pues eso es una obligación de empleabilidad. 4, manejar responsablemente el tema de las pensiones a través de Colpensiones y contribuir con su director claro, y su claro. presidente de Colpensiones es muy pero, importante. 5, hablar pero, de ministro. 1.5 millones hoy, 3 veces más que en el 2010 de adulto mayor, nos parece que es un avance
sí,
importante.
Ministro, pero yo creo que
la cartera.
Claro, pero ministro.
Y al mismo tiempo, pues obviamente en este caso particular que usted está mencionando, el tema de recargos nocturnos que está íntimamente ligado a una gradualidad que no puede ser solamente la de los sindicatos.
Claro, pero es que fíjese que ahí sí siente uno, ministro, que entonces ahí la unidad nacional no sirve para nada. Porque entonces la unidad nacional sirve de pronto para pasar proyectos de ley con la respecto a la paz o tal vez reformas tributarias, pero para un asunto que toca directamente a los trabajadores, ministro, ahí sí ya no hay unidad nacional. Y ahí entonces sí ya no sirve un Congreso que está de la mano del gobierno para sacar adelante una iniciativa a la que se comprometió el presidente del gobierno que usted representa, ministro.
Así es, es decir, pero quiero decir que no estamos negados a la defensa de eso, no estamos negados a que logremos el acuerdo, pero lo cierto es que vuelvo y le digo a usted, ese es un acuerdo concertado, y ese acuerdo concertado la única posibilidad que hay es que nosotros podamos entendernos sobre la gradualidad, y si no hay gradualidad es imposible poder llevar a ese proyecto.
Señor ministro, ¿es verdad que la orden en el Ministerio de Trabajo es incrementar en el contrato a sus contratistas, a los que son, digamos, los que trabajan el día a día y que finalmente están haciendo labores cual si fueran empleados, es solamente incrementarles 3% este año?
Es una línea general que hay ahí, pero nosotros la estamos, es susceptible de revisión, depende de lo que el gobierno nacional tenga para todos los contratistas.
Es decir,
de los trabajadores.
O sea, la línea general es que a muchos trabajadores que están por contrato en el gobierno,
de la nómina por austeridad, pero al mismo tiempo lo estamos mirando en todos para hacerle revisión. Es cierto, en la medida en que firmamos contratos, siempre y cuando sea, es así, susceptible de revisión depende de la línea general del gobierno.
Pues ministro,
no
es que
una política
no lo entiendo.
Independiente,
pero
una república independiente del ministerio, dependiendo también de lo que hay.
Pero muy delicado, ministro, porque si tenemos una inflación del 6% y a mucha gente que trabaja como contratista, pero en realidad son asalariados finalmente, asalariados de contrato de prestación de servicios, y con el 6% de 6.77% de inflación y un incremento del 3%, como que terminan perdiendo los contratistas del Estado, ¿no le parece?
Usted tiene absolutamente toda la razón, pero no quiero mandar una política exclusiva para el Ministerio de Trabajo. El tema de hecho es no manejemos incertidumbres y firmemos los contratos para la gente de su año. O sea, yo hubiera podido decir, hombre, vamos a firmarnos esa parte de enero. No, vamos a hacer todo lo posible porque la gente se vaya con certidumbre o sorpresas en el 2016. Pero al mismo tiempo sí tengo que manejar una política que va a depender exclusivamente de lo que el gobierno nacional también destina para toda la política de contratistas, contratos de prestaciones, etc.
Pero muy injusto.
Usted encuentra en el caso particular del Ministerio de Trabajo que se subió este año. No existe ningún otro ministerio. Gracias a que el presidente me dio el aval, un grado más de aumento de salario a los trabajadores del ministerio, como consecuencia de que relacionado con los otros ministerios es el más mal pago.
Sí, pero no, muy injusto, ministro, y eso sí, ojalá lo pueda usted impulsar en el gobierno.
No, pues,
¿Cómo le van a subir eso a los contratistas 3%? No tiene sentido.
Yo quiero hacer como una república independiente. Mire, yo les voy a decir a ustedes en concreto. Cuando uno fue sindicalista, pues evidentemente asume la responsabilidad de sus afiliados y su responsabilidad. Cuando fui alcalde, asumí la responsabilidad dependiendo de que uno no podía estar subsidiando, porque o la plata no, de los demás no se roba o la plata no se regala. Y esa es una situación también de que el subsidio no es una salida, porque uno tiene que jugar con la política económica. Y ahora como ministro yo trato de negociar, de discutir afuera y adentro. Además por una razón sencilla, cualquier declaración lo que genera es perturbación muchas veces y no un punto de encuentro de lo que me interesa a mí, buscar, concertar, buscar acuerdos, etcétera.
Yo quiero trasladarle una pregunta, ministro, que hago en la columna del periódico El Tiempo. Y se lo quiero preguntar a Lucho Garzón, Luis Eduardo Garzón, que fue alcalde de Bogotá y que antes fue sindicalista. ¿Qué pasó con Luis Eduardo Garzón? Ese que, siendo alcalde de Bogotá, se le paraba en la raya al Bar Uribe y al establecimiento en general. ¿Dónde está el Lucho Garzón de los sindicatos? Porque en el ministerio, e incluso desde que entró al gobierno Santos, lo siento muy perdido. ¿Dónde está?
Bueno, esa es su percepción. Yo lo digo con un gran respeto. Yo aquí tengo un trabajo que asumí, lo asumo, y buscar puntos de encuentro. En el punto de encuentro, el discurso pendenciero, el discurso del debate, el discurso del titular, el discurso de la recuperación, pues no está, porque evidentemente pues yo hago un ejercicio en donde trato por todos los medios puntos de reconciliación, puntos de encuentro, puntos de entendimiento. Cuando converso con un líder, trato de tener la mayor prudencia posible. Cuando ya, en este caso particular, yo no soy de los que hago matoneo a mis compañeros de gabinete, ni de los que les hago bullying a mis compañeros de gabinete, sino por el contrario, busco ayudar. El año pasado tengo responsabilidad como la negociación de los trabajos del Estado, no es una negociación cualquiera, ayudamos, contribuimos, lideramos. Si usted tiene 1.200.000 trabajadores del Estado que negociaron, punto inflación, IPC más inflación causada. Dos, trabajamos durísimo la negociación con FECODE. FECODE es una de las grandes beneficiarias de esa negociación. Ayudamos, contribuimos, terminamos el año con una sola huelga, la de Gutiérrez. Una huelga que está en el Valle y manejamos un nivel de conflictividad muy bajo. Evidentemente, pues ese es nuestro trabajo. Y cada uno, en cada ministerio tiene gente que vende un producto que vende a nosotros. A nosotros nos toca vender mucho intangible. La negociación, la reconciliación, los puntos de encuentro, los puntos de acuerdo, es lo fundamental. Y eso a veces, pues evidentemente puede pasar para ser desapercibido, pero en mi opinión es fundamental en una gobernabilidad.
Ministro, pues ojalá se pueda enderezar algo de lo que hoy despiertan un poco preocupados los asalariados mínimos en Colombia. Ha sido usted muy amable y nuevamente muchos éxitos en el ministerio este año.
Julio, muchas gracias y suerte.